El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 20 de mayo del año 2026. Oiga, si dije ayer 20 de noviembre. No, 20 de mayo. Gracias por la corrección. 20 de mayo. Miércoles, se nos vino el Campeonato del Mundo. La frase del día. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Juan Rulfo. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Usted leyó Pedro Páramo en el colegio, me imagino, lo obligaron.
La ¿sí mayoría. No? Pero es la una mayoría de lecturas en esa época eran obligadas, César. A mí, yo no fui un niño. Después de en la universidad me gustó leer. Pero de niño sí fui
Pedro Páramo era flojo un bandido, para lectura. Era un bandido.
Sí.
¿Sabe cómo se llamaba el papá? Era de apellido Preciado, pero se me olvidó el nombre. Me acuerdo por Leider.
Hay película, ¿no? De Pedro Páramo.
Sí, claro. Un libro espectacular.
Hay película de Pedro Páramo que salió por allá en el 24 o en el 23.
Bueno, dos noticias corticas antes de empezar a hablar de Millonarios.
De América.
Que desperdició
de Santa Fe.
El triunfo de Santa Fe. El León sigue rugiendo.
De lo de Tolima, del América, que fue muy malo.
Que no pudo, y lo del Tolima, que fue un desastre. Mire, lo primero es que simplemente como anotación al margen, Arsenal campeón, sin jugar, no pudo el City.
Va a cobrar usted
y ese
después
pecho
de 23
frío,
años, me alegra.
Y ese pecho frío, no, de 23 años no, después de 6 años con Arteta, que uno tiene que esperar
eso, también,
y defender los procesos.
Bueno, también, pero pasemos, una Premier en 6 años,
por ahí.
El señor Guardiola se demoró nada ganando la Premier, ¿no?
Sí, pero el señor Ferguson se demoró 6 años, que es el que más ha ganado en toda la historia del fútbol. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí, don Steve.
No, señor.
Simplemente en una acotación al
el
margen.
Que más ha ganado en la historia del fútbol creo que ya es Guardiola.
No, no, Ferguson 49 títulos, Guardiola 41. Pero todavía dicen que algunos que Guardiola es una mentira.
Uy, no, pero eso sí son...
Le lleva 8, pero lo va a alcanzar Steven, ¿o no?
César, pero ¿quién dice que Guardiola es una mentira?
Ay, por
no,
Dios,
pero
¿cómo
de verdad,
que quién?
No, pero de verdad.
Es una, no es uno una, solo.
O sea, de verdad.
Dicen que
uno,
es una mentira.
Uno puede decir burradas.
Pero además
pero
se ufanan. Y lo más grave es que son hinchas... del Real Madrid y también le dan palo al Barcelona.
No, pero no, uno no puede decir que... A ver, puede criticar
no puede
a Guardiola,
ser tan burro.
Puede decir, es que Guardiola gasta mucha plata. Bueno, sí, porque es un hecho que él gasta mucha plata.
O que
plata.
No me gusta como técnico
no
también.
No me gusta como técnico, vale. No me gusta cómo maneja los equipos, no me gusta su estilo de juego incluso. Pero decirle a uno de los entrenadores más ganadores de la historia que es una mentira es una estupidez mayúscula que no puedo compartir. Como diría Luis Enrique... Hay opiniones, César Augusto, que no son tan respetables.
No, claro, uno respeta las opiniones
argumentadas,
todas, si tienen argumentos, así vayan en contra de lo que uno piense. Pero cuando son estúpidas hay que echarlas a la basura.
De acuerdo.
La otra noticia es que el Southampton fue expulsado de la segunda división de la posibilidad de disputar la final de ascenso en el fútbol de Inglaterra. Además castigado con 4 puntos menos para el siguiente campeonato. ¿Qué hizo? Espiar al Middlesbrough.
No, qué boba es.
La
no.
Final era ante el Hull City y se pusieron a espiar. El problema, Steven, fue que la pillada fue tan grande y tan consuetudinaria que les tocó aceptar. Entonces, los echaron. Ahora el Middlesbrough lo pusieron arriba en la final. Jugará la final ante el Hull City. Y el Southampton le tocará pues apelar, porque hay apelación todavía, o recibir con resignación la sanción. ¿Usted se acuerda que en un partido Colombia-Bolivia se armó un escándalo?
Sí, claro.
Porque Bolivia sabe que...
Pero
en ese
nadie
momento...
demostró que ese dron que voló en la concentración boliviana era colombiano. Lo había mandado Colombia.
No,
eso no se demostró, César Augusto.
No, pero el dron... No, es que fue al revés. Era espionaje de Bolivia-Colombia.
Sí.
Pero ¿sabe por qué no se demostró? Porque la Federación Colombiana no siguió con el tema. A mí en ese momento me pareció medio tontería, ¿sabe?
Sí.
Uno protestar por un espionaje, pero mire,
aparte
eso está prohibido en la reglamentación internacional.
No, está bien porque pues usted trabaja, a ver, nadie en la universidad, usted haciendo su trabajo, alguien pasa y ve lo que usted está escribiendo e inmediatamente queda expulsado del examen. Pero César, realmente seamos realistas, ¿no? Y seamos crudos. ¿Qué le va a espiar un equipo al otro?
Hoy se sabe todo.
Sí.
Uno sí puede espiar los tiros libres del Arsenal.
A ver, si el equipo te sale con una que no esperabas, pues corrige durante el partido, ¿no? Pues si eres buen técnico, corrige durante el partido.
El fútbol es de detalles y son tan inciertos y hay tantas sorpresas de por medio como las de ayer, que la verdad es que a veces por mucho que se planifique, las cosas no salgan. Y a veces usted está de acuerdo con la declaración de Roberto Martínez, el técnico de Portugal. Oiga, me puse a mirar hombre por hombre la formación de Portugal con respecto a la española y a la alemana.
Y pienso pareja.
Que es, yo creo que es más fuerte la de Portugal que la de España y la de Alemania.
No, César, España tiene línea por línea superjugadores.
No, todos tienen superjugadores, pero
García es mejor arquero. El nivel es mejor arquero.
¿Qué Costa?
Que Courtois, por ejemplo. Sí, tiene mejores números, lejos.
No, porque
números.
Es que Courtois no juega. Pues está lesionado.
No, pero terminó. Volvió.
Sí, volvió, pero...
Pero ya va a jugar la Copa del Mundo, estamos hablando de la Copa del
Mundo.
Sí,
pero está en un equipo que...
¿Que el Real Madrid, malo?
Que terminó muy mal la Liga, no, pero, terminó mal la Champions.
Pero mire, los defensas
son
buenos.
Pero para mí Courtois sigue siendo el mejor arquero del mundo. No, que sí, que un momentico, un par de... Momentico
España
donde un arquero sobresalió.
Un equipazo.
No, de acuerdo. Pero eso
altura,
lo analizamos en otro
Portugal
momento.
Portugal a la altura de España.
Pero lo analizamos en otro momento. Sí, sí. A ver si hay alguna diferencia entre uno y otro. No, yo lo hice a nivel de percepción. Bueno, Roberto Martínez dijo lo siguiente. El partido frente a Colombia no es el más importante. El más importante es el de Congo. ¿Usted está de acuerdo?
Lo que pasa es que el primer partido le ha pasado factura a muchas selecciones que son favoritas y llegan al Mundial. Y de pronto se dejan sorprender por esos rivales. Le pasó a la selección argentina, y le ha pasado varias veces a Argentina.
Sí.
Me acuerdo de la selección de Francia en el Mundial 2002. Me acuerdo de Italia en el 2010.
La selección de Argentina en el 90 perdió con Camerún en el primer partido.
No, por eso, César. Muchas selecciones llegan a los mundiales creyéndose los chachos y terminan perdiendo el primer partido o empatándolo.
Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el primer partido, tanto para ellos como para nosotros, es el primero. Para Colombia, sin ninguna duda, el primer partido es contra Uzbekistán, es el más importante porque es el que da la clasificación. ¿O es que vamos a esperar enfrentar a Portugal para clasificar?
No, hay que llegar clasificados al partido contra Portugal. Es la misión de Colombia, no llegar dependiendo de ningún resultado, ni de un empate siquiera, contra Portugal. Hay que llegar con 6 puntos a ese partido. Es más, yo no sé, a ver, hay que pelear por ese primer lugar, sí. Hay que pelear
porque es que el camino, siendo primero, es un camino menos escabroso que siendo segundo, como todos los primeros. Todos los primeros tienen una cierta favorabilidad. Juegan ante un tercero o ante un segundo,
no, hay que ser
es el caso de Colombia.
Sí, hay que ser primero, hay que ser primero, no hay que guardarse nada. Porque algunas personas están diciendo, incluso en redes, vi ese debate ayer de unos muchachos que hablan mucho de fútbol, como hinchas, y decían, si llegamos con 6 puntos al partido de Portugal, ellos seguramente sacan a Cristiano, sacan a Bernardo Silva y a varias de sus figuras, y nosotros deberíamos sacar a Luis Díaz en ese tercer partido. Yo diría que no.
No. Tienen que jugar. Ese hay cuento que jugar. De que hay que guardarlos. Que hay que guardar a Díaz, por favor. Tiene pendiente la Copa de Francia.
No,
tiene que jugar la Copa
César.
De Francia. Y son jugadores que si alguien los cuida y los administra, son los clubes. No vamos ahora a inventar pues
cosa,
de que
César.
Lo tiene que regular la Selección Colombia. Olvídense.
Otra cosa, César.
Además, Díaz es un jugador que quiere jugar siempre, como Messi, como Cristiano, como las grandes figuras.
Otra cosa, César. Y es que... si hay un jugador que ha mostrado resistencia física y que está muy bien trabajado, Luis Díaz.
Es un toro, dijo Company. Quiere jugar siempre y es un portento físico, aparte de que tiene todo el talento del mundo.
Claro que, como dirían mis amigos, se dio garrita, ¿no? O sea, lo puso un poquito más de la cuenta. Lo puso en partidos como sin ningún tipo, pues, de necesidad.
No, pero es que todos fue así. A Kane también, a Ulisse también.
Pero un partido donde puso puros suplentes, más Díaz.
No, pero después sacó a Díaz y metió en el segundo tiempo a Ulisse y a Kane.
Pero 15 minutos.
No, 45 minutos.
No,
45.
Menos, César.
No, eso lo ha regulado muy bien el Bayern Múnich y Díaz va a llegar físicamente en muy buen estado el campeonato del mundo.
Esa historia
de que los jugadores llegan mal físicamente al campeonato del mundo porque terminan sus ligas es carreta. El jugador de fútbol está diseñado para jugar siempre. Ahora, unos se lesionan más, otros menos, unos tienen mejor condición, otros menos. Hay que administrarlos, hay que dosificarlos. pero ese tema lo conocen mejor que nadie los clubes, que son los que pagan por ellos y no las selecciones. A propósito del Congo, Steven, el tema del ébola en un sector del país, de la República del Congo, es grave. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay ni vacuna ni tratamiento. Han muerto 130 personas, 134 esta mañana, 500 casos sospechosos, y Estados Unidos ha impedido oficialmente el ingreso de personas que vengan del Congo, de Uganda y de Sudán del Sur. Estamos a 22 días del Campeonato del Mundo, pero ha permitido que la selección del Congo, que juega toda afuera, pero sí, el cuerpo técnico afuera, está en el Congo, tengan una especie de tratamiento especial, puedan llegar a Estados Unidos previamente, van a llegar antes de lo previsto para tener todas las medidas sanitarias previstas.
En una cuarentena corta.
Yo no creo que una cuarentena... ¿Existe una cuarentena corta o la cuarentena es de 40 días?
A ver, recuerden la época del COVID, que eran unas cuarentenas, habían unas cuarentenas cortas y otras largas.
Pero no se llama cuarentena, diría yo.
Pues sí, se llama aislamiento realmente.
Un aislamiento de... Sí, ellos sabrán cómo manejan el tema. Sí. Bueno, don Steven, ¿por qué equipo quiere que comencemos?
Pues si quiere empecemos por...
¿Por Millonarios?
Por el que ganó, ¿no? Santa Fe.
Ah, empecemos por el que ganó, sí, me parece
claro,
muy bien.
Me parece justísimo.
Sí,
además Santa porque Fe. Santa Fe se vio muy mal en el primer partido contra Platense.
Muy mal.
Y en esta se la devolvió completica a Platense. Sí. Fue superior para mí de principio a fin. Ahora, Platense es un equipo contestatario. Le llegó a
pegó,
Santa Fe.
Pegó.
Pegó, sí, pegó duro. Sí. Me parece que le disputó el partido, aunque fue más Santa Fe, sin duda fue más Santa Fe, pero le disputó el partido. Pero Santa Fe creo que lo hizo bien y terminó siendo superior a este rival.
El primer tiempo, Steven, creo que fue menos bueno que el segundo. En el
segundo.
Hubo más actividad, hubo más decisión, incluso cuando Santa
Fe... Es que mire, de los 368 pases de Independiente Santa Fe, el 65% fueron en el segundo tiempo. O sea que dominó mucho más... Todo
es que el primer tiempo fue interrumpido, fue más cortado, no hubo un dominador claro, pero en el segundo tiempo, ese gol de Santa Fe, el del minuto 48,
fue clave.
El cabezazo de Iván Scarpeta fue definitivo. Bueno por Scarpeta, que venía recibiendo críticas, cuestionamientos, que había hecho autogol, aunque después en el gol de Lotti, para el descuento de Platense, se voltea.
Sí, señor.
Da la espalda, pero bueno, pero hizo el gol, ese gol fue clave, fue importante. El Santa Fe siguió atacando porque se le vino el equipo argentino, le dio cierto espacio y Santa Fe siguió llegando. Y marcó el gol de Rodallega en el pase de Obrián, se puso al partido 2-0.
Obrián Songo Sonongo ahí se va haciendo un lugar.
Es que es buen jugador. Y tiene una virtud
titular
que no ha mostrado en Santa Fe.
¿Qué? ¿El gol?
El gol.
Sí, pero...
Porque
pero,
de aquí se fue siendo goleador.
Pero con 6 asistencias. O sea que las asistencias las sostiene. Ya se encontrará con el gol, pero mientras tanto César, mientras Hugo esté haciendo goles y él lo esté asistiendo, pues maravilloso. Me
sí,
parece
lo
una
de...
buena dinámica.
Correcto. Y Santa Fe sigue demostrando coraje,
oye,
temperamento.
¿Siete partidos sin perder?
Sí. Temperamento, agallas. Es un equipo que sale para ir al frente... Pero además fútbol. Ayer tuvo fútbol, supo sobreponerse y logró una victoria trascendental. La expectativa de gol fue un poquito menor a la de Platense, porque al final Platense se vuelca
pero
hace sufrir
remates,
un poquito a Santa Fe.
Tuvo más remates Santa Fe.
Y fueron
lo que pasa
mejor.
Es que la calidad de los remates de Platense quizás fue superior.
No. La calidad de los remates fue menor, pero la expectativa de gol fue mayor, porque al final se dedicó a tirar pelotazos. Pelotazos, sí, pero lo resolvieron muy bien los zagueros centrales de Santa Fe. Otra vez Nahuel importante, otra vez Frasica en buen nivel, y me parece que borró esa mala presentación de Argentina.
No, y sale de ese último lugar César, Independiente Santa Fe, y se le clarifica un poquito el panorama, porque Santa Fe ganando en el último partido, obviamente tendrá que esperar a ver qué pase con Platense.
Hoy, ¿usted qué cree? A ver,
ojalá no gane Peñarol.
Corinthians tiene 10, Platense 7.
Corinthians está del otro lado.
Sí, Platense 7, Santa Fe 5 y Peñarol 2. Sí. ¿Hoy usted prefiere
que
le
gane
Corinthians a Peñarol o que gane Peñarol?
No, que gane Corinthians y chao Peñarol. Es que si Peñarol gana, empieza a ser candidato como Santa Fe por el segundo lugar, igual que Platense, que está en este momento en, ese, en esa posición.
Y es mejor enfrentar a Peñarol el día miércoles 27 a las 7:30, eliminado en Montevideo.
Obviamente.
Que clasificado, pues, o con posibilidades de clasificar. Obviamente. Por eso me parece que no, ese además, partido puede marcar otra el cosa, segundo César, lugar de Santa Fe en el grupo.
Otra cosa, el lugarcito, por si acaso salen las cosas mal, el lugar de la Suramericana. Entonces, si hoy gana Peñarol, ese esa casilla también empieza a tambalear para Santa Fe. Entonces, no, mejor que Peñarol, chao, sí, de una vez se vaya.
Sí, que
y ojalá lo goleen, ojalá terminen goleando.
Y yo creo, no, con que le gane es suficiente.
No, porque tiene, mire, Santa Fe
no
tiene menos dos.
No le desee mal al chico.
No, ¿chico Peñarol?
Hoy sí, con respecto
no, no,
a
no,
su
no,
rival.
No, Peñarol sí, nunca será un chico. Está mal, pero nunca será un chico. Tiene menos tres.
Sí, no, chico no es nunca.
Tiene menos tres.
Santa Peñarol Fe es el más grande de Uruguay, por encima de
tiene
Nacional.
Menos dos Santa Fe. Si lo golean César Augusto, en la próxima fecha, independientemente de que Santa Fe, por ejemplo, pierda, Peñarol, si llega a ganar, tendría que hacer una super goleada para adquirir ese tercer lugar y el cupo a la Suramericana. Entonces, no mejor que Corinthians le meta cinco.
Sí, Corinthians no va con todo el equipo titular, pero igual es Corinthians. Y los equipos brasileños siempre serán poderosos, así no pongan el equipo principal. Y el otro partido de Copa Libertadores sí fue muy triste, lo del Tolima, la verdad.
Uy, no.
Había ausencias, no estaba Rovira, no estaba Guzmán, no estaba el chino Sandoval. El técnico se quejó de la ausencia del chino, que es un jugador muy importante, metiendo miedo en el ataque, pero uno no puede perder.
Sí, pero
después
chino,
de lo que venía haciendo el Tolima 3-0 con Coquimbo.
Pero chino, esa tarjeta amarilla que se hizo sacar fue una tontería. Amigo, ahí hay que tener control emocional.
¿Usted sería buen amigo del chino? ¿Combinaría sus preferencias?
No, pues lo que pasa es que yo a mí me cae bien ese tipo
pero,
de gente.
Pero sabe que pero, el chino me parece que se ve buen tipo. Chévere.
Sí, y creo, ¿no? Creo que no ha tenido
por ahí la mano en el
reciente.
No, se ha comportado parece
creo,
que
creo, sí.
Creo
sí,
que desde el Cali.
Desde el Cali, sí, señor. Porque en Barranquilla, acuérdese que terminó incluso una noche en una UPJ. O sea,
sí,
eso no.
Mire, el
pero no,
gol,
ya ha cambiado el chino.
El primer gol de Manuel Fernández, 1-0, minuto 27. Creo que ahí prácticamente se acabó todo para el Tolima. El Tolima empezó a atacar, intentó atacar, se desprotegió. Defensivamente no es tan fuerte como pensábamos. Es fuerte en Colombia, sí, pero a nivel internacional, ante un equipo que no es nada del otro mundo,
lo vi tan abiertamente defensivo y todo porque acumulaba mucha gente en ataque y perdió la precisión, por ejemplo, del partido de ayer en entrega del Deportes Tolima fue del 72%, bajísima, en ataque. No en el general, sino de la mitad de la cancha hacia adelante, pero 72%.
Pero eso qué quiere decir, a ver, acláreme esa estadística que no la tengo codificada.
72% de efectividad en entregas de la mitad de la cancha hacia adelante.
Ah, de pases. Yo valoro el último tercio, porque uno en la mitad con un equipo retrasado...
No, porque la,
pues, la toca al lado,
la mitad sale.
Pero en el último tercio tengo este dato.
A ver.
80 pases del Tolima, 66% de acierto, 62 pases
bajito,
de Coquimbo, 63% de...
Bajito para los dos.
Sí, normalmente este ítem...
Tiene que estar por encima del 70.
Tiene que estar en el hasta el... Del 75 para arriba es bueno.
Uy, no, pero César, ya el 80 es el
no,
City.
No, por eso, del 75 es muy bueno, sí, pero es donde realmente valen los pases, en el último tercio. Uh-huh. Atrás no valen.
Bueno.
Valen poco.
Pero no, lo de Tolima, olvidemos ese capítulo. Y esperemos que en casa, estoy convencido que en casa será otra cosa, además ya con todo el equipo. Lo que pasa es que, a ver, esto no es excusa, Tolima jugó muy mal, se vio desconocido, la defensa fue un desastre. Equipo así de esos que uno veía de Lucas al principio de su carrera. Pero también es cierto que está manejando una nómina tremendamente corta para dos torneos.
Sí, sí.
Para dos torneos.
Sí, no tiene la nómina que tienen los otros equipos.
Ni Nacional ni Junior.
Pero hubo un tema grave ahí y es haber perdido 3-0. Porque sí, si hubieran empatado, Tolima era líder del grupo. Hoy Coquimbo tiene 10, Tolima 7, Universitario 4, Nacional 4. En ese partido Universitario...
Ah, pero yo creo que lo van a clasificar.
Sí, yo también creo. Además, el grupo... Me parece que no es nada.
No es gran cosa.
No es gran cosa. Usted prefiere que Universitario y Nacional empaten, ¿no?
Evidentemente.
Para que queden
claro,
con 5 puntos.
Obviamente.
Si Tolima hubiera empatado, pues el tema de la diferencia de gol no le hubiera golpeado tanto y sería primero del grupo. Pero lamentablemente perdió ante un rival que me parece no estaba en los planes
de nadie.
De nadie que podía perder de esa manera.
Pero ese Coquimbo tiene, o sea, si es líder es por algo.
No, 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 ese Coquimbo no es mal equipo, claro, es líder y campeón, es sí. Campeón del fútbol de Chile.
Oiga, quiero saludar a Vlado que nos da este datico.
Vladito, un abrazo, hombre.
Steven y César, según la RAE, es válido decir cuarentena independientemente de la duración.
Gracias.
No tiene que ser de 40 días. Muchas gracias, Hablado. Y saludo también a Luis Eduardo Vanegas, a Johnny Salamanca, a Francisco de la Hoz, todos conectados en el YouTube de Caracol Radio. Ingresen al YouTube Caracol Radio o YouTube As Espacio Colombia. Y dicen, yo aquí estoy, quiero ir al corrientazo del pulso. César, que
hoy vamos a hacer un espectro más amplio de la polla porque estamos empatando y seguimos igualados. Eso no puede ser.
¿De corrientazo del pulso deberíamos hacer qué? ¿Pescadito esta vez o qué?
Ya le digo que tenemos invitación.
Ay, pero pero ¿a dónde?
No, no tan lejos, tranquilo.
Sí, porque el trancón.
Una invitación que uno se demore 2 horas.
El trancón es en Bogotá estos días.
No, no, y además con el metro de por medio, pues las calles se complican.
Ahora, yo estoy feliz con lo del metro. Bueno, independientemente de.
No, yo también estoy feliz con lo del metro y cómo avanza eso a toda velocidad. Mire, Daniel Morales. Ah, bueno, no. Primero, antes de Daniel Morales, David Galindo.
Es que, ¿por qué no almuerzan ñoquis en el corrientazo? Dice Andrés Beltrán.
No, perdóneme, los ñoquis son exclusivos. El corrientazo es más popular. Para los ñoquis hay que hacer méritos.
A mí me invitó ahorita lo último.
Mañoli sí. Es el que invita. Entre otras cosas que se recupere, porque creo que está...
Sí, le
pregunté que si tenía
Poncio,
ébola.
Pero está...
Le dijo que no.
El profe es sólido, bien. El profe en cualquier momento ya llega. Creo que mañana llega.
Bueno, a Daniel Galindo que nos escucha, a David Galindo que nos escucha siempre, el abrazo grande, campeón nacional de esquí, estuvo en el campeonato del mundo, nos representó muy bien. Daniel Morales... La verdad me da mucha tristeza ver a un América tan flojo y jugando en un estadio vacío. Oiga, qué triste ver ese estadio vacío. Yo no entiendo.
Sí, pero yo sí entiendo.
¿Sí?
Después de la humillante, después de la vergonzosa, después de la patética noche que tuvo América contra Santa Fe, usted no le pide al hincha acompañar.
¿Cuál es
en
la
este
afición
partido?
Más leal del fútbol colombiano?
Millonarios.
Millonarios lejos. Con todo el respeto.
No sé si lejos.
Lejos.
No sé si
fueron
lejos.
1.200
porque Nacional,
personas.
No, Nacional y Millonarios.
Al partido de anoche.
Nacional y Millonarios me parecen parejos.
No, pero Millonarios Nacional una vez la gente se retiró porque no estaba de acuerdo.
Pero
eso es lealtad.
Pero venga, un momentico, César Augusto. La gente de Nacional, con todo y que estaban muy bravos con la época de Navarro y todo eso, esos tipos llevaban 25.000, 22.000. O sea, no se vació el estadio completamente.
No, pero la mitad. Eso es la mitad. Ahora, esa época la criticaron, pero en esa época sanearon las finanzas. Ahora le tengo una historia de Atlético Nacional que le voy a contar.
Ah, pero
¿cómo se repartieron,
deportivamente fue horrorosa esa
cómo
época?
Se repartieron la familia Ardila las cosas.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Porque ya Nacional...
¿Pero quién manda Nacional hoy por hoy?
Ya le voy a contar.
Bueno.
¿Quién manda? Ya le
pero
voy a
no,
contar.
No, 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 César, no. La gente.
Pero no es Carlos Julio.
Son muy fieles, casi tanto como los de Millonarios.
Casi tanto, pero son más fieles los de Millonarios. Los de Millonarios van ganando, perdiendo, con frío, con calor.
No, son impresionantes.
Llenan.
Qué gran hinchada
tienen. Y el viaje a Brasil fue
extraordinario. Pero no aproveche eso para pegarle a los de América, que yo los he criticado en su momento.
No, pero yo no le estoy pegando, estoy simplemente diciendo que no fueron al estadio ayer.
No, que usted dice, no entiendo. No,
yo sí lo entiendo.
Fue humillante lo de Bogotá, fue vergonzoso.
Entonces es humillante y no voy al estadio.
Es más, los jugadores, ayer Adrián Ramos dijo, pues no los justificó, pero dijo... Venimos de una noche muy mala de eliminación y hay que darle argumentos y razones a la gente para que vuelva. Él mismo lo está diciendo, tenemos que darle argumentos. Entre otras cosas ya hablaremos de eso, pero ayer fueron pocos.
Bueno, Jaime Rojas dice que Santa Fe muy bien ante Platense, que pegó muchas patadas, malos perdedores, los argentinos.
No, dice ¿cuándo?
Dice que la gran figura es Fagundes y que el técnico no lo pone. Héctor Emilio García, solo dos cosas referentes a la presentación de Millonarios anoche frente a Sao Paulo. Primero, el arco de Millonarios hoy es un cabaret. Lo del arco de Millonarios, mire, dos equipos dejaron ir sus arqueros y se enterraron. Bucaramanga con Quintana y Millonarios con Montero. Hoy Millonarios con Montero sería otra cosa. En la Liga y en la Copa, seguramente. Uno no lo puede... aseverar, porque es un tema hipotético, pero no me cabe la menor duda. Lo de ayer fue triste de Novoa, tristísimo, tampoco de Amores, el tema grave. Y lo otro que dice Héctor Emilio García, se viene la peor frase para Millonarios en la última fecha, la más peligrosa, la que más le pesa al equipo, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
dependemos de nosotros mismos.
Ah, no, eso sí es que sí.
Ya seguimos, porque uno depende de uno mismo, pero y a veces uno mismo, venga, es peor que los demás.
Pero quitemos esa berraca frase, porque es que toda la vida diciendo eso, que lo peor que nos puede pasar es depender de nosotros mismos. Eso suena demasiado fracasado en la vida.
Pero aunque suene pero fracasado,
quitémoslo.
Yo prefiero depender de mí mismo que de Steven Arce. Porque
conmigo,
me lleva por allá a unos sitios.
En coche, amigo. Conmigo vas
en
coche.
Ah, no, en tu carro sí voy en coche. Pero a veces me lleva para allá unos
de
sitios.
Que llega, llega. De que llega.
Bueno, una pausa y ya seguimos. Noticias rumbo al campeonato del mundo. Le voy a dar una noticia tristísima. Señor. ¿Usted cree que pueda existir un jugador que le diga no al campeonato del mundo? ¿Que le diga yo no voy?
Uy, es difícil. No recuerdo algún caso de eso.
Pues hay uno y es para este mundial.
¿Cuál?
Un jugador de Túnez, figura además. El delantero Luey Ben Farad, de 19 años, del Casruel. Resulta que lo llamó el técnico Sabri Lamouchi y le dijo, usted está convocado al campeonato del mundo. Y el pelado le dijo, tiene que llamar a mi papá. Uh-huh. Y entonces el pelado habló con el papá y el papá le dijo, no, mijo, no puede ir al campeonato del mundo. Usted está muy joven. Y le dijo al entrenador, no puede ir porque está muy joven y él tiene que cumplir unas etapas de su vida formativa que no incluyen a los 19 años el campeonato mundial de fútbol. Y no lo dejó ir. Ahora, el técnico después llama al pelado.
Hay veces que el bus en la vida pasó solo una vez, ¿no?
A Farad pasa solo una vez. Bueno. Y más en un campeonato del mundo que es cada 4 años.
Mire,
y Farad no le volvió a contestar el teléfono. Increíble la historia.
Pues mire tantos casos de jugadores extraordinarios que no pudieron ir o fueron solamente una vez y se lesionaron al campeonato del mundo. Marco Reus, por ejemplo, el alemán del Borussia Dortmund, es uno de esos casos. Un tipo que... tan talentoso, figura del Borussia Dortmund todo el tiempo, y se lesionó cada vez.
Por ejemplo, Falcao era...
cada vez que llegaba al Mundial.
Falcao era un jugador para haber hecho 3 mundiales. Al final fue al Mundial, hizo gol, eso es muy importante, pero se quedó en el 2014. Y yo no sé si con Falcao en el Mundial y en la eliminatoria del 2022, donde nos faltó gol, yo creo que con Falcao el tema hubiera sido distinto.
¿Usted qué opina de esta opinión de Cristóbal Soria? Que hace parte ahorita de la plataforma
de AS. Lo felicito. Conseguir a Soria es un buen logro.
Sí, es un gran periodista.
Además es enamorado de Colombia.
Pues se puso una máscara de marimonda, no sé si lo vio. Sí, y dice que es del Junior de Barranquilla. Estuvo aquí recientemente.
Es que el Junior le encanta. Si uno de afuera va a escoger un equipo en Colombia, yo me voy por el de Barranquilla.
Sí. Aunque vi que le dieron palito por decir que no estaban llenando. Pero tiene razón, no están llenando.
Pero yo quiero ver que llenen, y lo vuelvo a repetir. Ahora, quiero ver que llenen
en Cartagena
la
no es
final
tan fácil,
de la César. Copa Suramericana.
En Cartagena no es tan fácil, ¿no? Y han jugado.
No, porque es otra cosa. Bueno. Además hay que ir de Barranquilla a Cartagena y los barranquilleros no son de ir a ver fútbol a Cartagena.
Bueno, pero...
aunque sería un plan espectacular.
Es un planazo.
Uno ver a como está hoy Cartagena.
¿Usted qué opina de esto? Ha dicho Cristóbal Soria en AS Mundial que él no hubiera llamado a Neymar. Que el Neymar que todo el mundo está pensando, imaginando y teniendo en la cabeza es un Neymar que se dio cuando la televisión era blanco y negro. Y que hoy en día él no hubiera convocado a Neymar y sí a Anthony, jugador del Betis que tiene muchos mejores números que Neymar en una liga que para él es más competitiva que la española, que la Liga de Brasil.
No estoy de acuerdo, por varias razones. Primero, porque Neymar marca diferencia en el fútbol del mundo. Jugadores como Neymar hay muy poquitos, además ha hecho un esfuerzo físico grande.
¿Pero es el Neymar de hace 10 años?
Hoy sigue siendo un Neymar muy importante. Yo vi los últimos partidos del Santos y cuando entraban a Neymar, porque no era titular... hacía locuras y es un jugador extraordinario y va a llegar. Pero déjeme, le anoto esto para que analicemos la opinión de Soria en contexto.
40 millones, ¿vale Anthony? Jugador que tiene promedio de calificación durante la temporada actual de 7-2, la temporada anterior 7-3, que lleva entre goles y asistencias 14 en 31 partidos.
No, pero
tiene números muy interesantes.
La pelea Anthony. No era con Anthony, mi estimado Soria, no era con el del Betis, la pelea era con João Pedro, el del Chelsea. Esa era la pelea de Neymar. Pero déjeme que leí
¿tiene
esta
mejores
mañana.
Números, creo que tiene mejores números Anthony que João Pedro.
Puede ser, pero como los números no deciden.
Deberían decidir, César.
No, son un elemento a tener en cuenta, pero no deciden. Pero mire que leí un artículo de Joaquín Piera sobre el cónclave Neymar. lo publicó en Sport.
A todas las cosas que se le exigieron para ser convocado.
Claro.
Buenísima esa nota.
Él dice que Ancelotti cedió ante las vacas sagradas, que fueron los que lo pidieron. Y las vacas sagradas para él son Danilo, Alexandro y Marquinhos, que le pidieron que lo convocara y que le dijeron a Ancelotti, nosotros lo controlamos. Ahora, hace una referencia Joaquín Piera, que se ve que investigó muy bien el tema, a lo siguiente. Resulta que Neymar ganó con Santos la Copa Libertadores del 2011. Y ahí jugó con ellos. Uh-huh. Y además jugaron en la selección sub-20 del año 2011. Y también fueron sus compañeros. O sea que hay una cofradía de amistad entre ellos, que me parece muy bien. Cuando uno es amigo de los jugadores, el equipo rinde más. Y hablan de que... No, fueron Rafinha y Marquinhos los que le dijeron a Ancelotti, nosotros lo controlamos.
Yo no creo, la verdad, la nota es muy interesante, el relato es excepcional. No creo que de ninguna manera a Ancelotti lo puedan convencer unos jugadores si él no está convencido.
No,
una cosa
y
es
y
que
además,
aboguen
Steven,
por
no está
su
mal que
compañero.
Hablen, claro, no está mal que hable. Ahora, yo de Ancelotti les cojo a los capos y les pregunto, ¿qué tal Neymar? Todo el mundo
pregunta,
en el entorno cercano a Brasil quedó feliz con Neymar. Y el país también. ¿Usted no ve la explosividad de la gente cuando mencionaron el nombre de Neymar?
Es que uno también tiene que ser inteligente. Ah. Y Ancelotti es un tipo inteligente. Él dice, a ver...
Brillante.
Si yo no tengo...
Aunque por ahí dicen que es un papá que le da
espaldarazos a los jugadores
para convencerlos.
Pero te pones a ponerle cuidado a todo el mundo. Pero Ancelotti llega a hacer un mundial ahí más o menos y al menos tiene la simpatía de la gente por haber llevado.
¿Usted sabe
a
qué hubiera pasado
pero,
si no lo lleva?
Pero si no lo lleva y lo eliminan, dígase usted, en una ronda de cuartos, hermano, la presión para que lo echen es mucha. Y ya lo renovaron.
Dice,
que a mí, yo no hubiera renovado a Ancelotti ya. Yo lo hubiera esperado hasta el campeonato del mundo a ver con qué sale.
No, Ancelotti es un gran técnico. Es que usted, como usted es resultadista, usted si me va bien,
pues claro,
lo dejo y si me va mal, lo saco.
Pero
no,
por supuesto.
No, uno tiene que ser constante y tiene que tener una idea en la cabeza y un proyecto
pero
para
venga,
saber
César
si
Augusto,
el técnico sirve o no sirve.
César Augusto, cuento, usted
ya,
qué,
ya estoy cansado de oír ese cuento.
Dígame una cosa, ¿usted qué presidente de empresa que le dé pérdidas y pérdidas y pérdidas mantiene?
¿Y usted cree que es que le va a dar pérdidas?
Ninguno.
El hecho de no ganar el Mundial no es dar pérdidas. Entonces Brasil tiene que ganar el Mundial. ¿Y si no fracasa? No creo.
Sí.
No, yo creo que no.
Sí,
entonces, el que gane el Mundial, los otros...
César, venga, le pregunto
una cosa. ¿Los otros fracasan?
Venga, le pregunto una cosa. Brasil no ha fracasado, no lleva 20 y pico de años.
Mire,
fracasando en los Mundiales.
Sí, de acuerdo. Pero según usted,
eso,
a Deschamps había que haberlo sacado en el Mundial de Qatar porque fue subcampeón.
Llegó a la final,
bueno, pero
César,
fue subcampeón, había que sacarlo.
Llegó a la
no,
final, César.
Sigue
Augusto.
Deschamps y una cosa que es clara.
Por favor.
Si acaba el Mundial y el técnico de Francia va a ser Zidane. Pero déjeme, le completo el artículo para que hablemos de Millonarios y de América. Dice quien lo escribió que a cambio de Joao Pedro, que era la figura, llevaron a Igor Thiago.
Normalito.
Un 9 tanque. A ver,
normalito.
No es tan normalito.
Normalito.
Yo lo he visto en el Brentford y es un jugador que sí, es grandote, mide 1.91, 86 kilos, pero es rápido y no le quitan la pelota.
No, Joao Pedro.
En los
no,
duelos es importante. Ahora, ¿qué es más Joao Pedro? Ahí queda la discusión. Puede que sí, seguramente que sí. Pero este jugador, por ejemplo, ha hecho 22 goles en 37 partidos con el Brentford. ¿Pero sabe cuál es la historia bonita?
Parte jugador del Brentford.
¿Usted sabe cuál fue el técnico que potenció a Igor Thiago y con quien está súper agradecido? Juárez.
¿Ah, sí?
El de Pumas y el de Nacional.
Que está en la final del campeonato.
Porque lo recomendó para ir a Brujas. En Brujas lo contrataron, lo llevó, fue figura y de ahí lo vendieron al fútbol de Inglaterra.
Samuel,
pero es buena la historia, ¿o no?
Sí, está buena. Samuel Velázquez dice, señores, hablaron media hora de Independiente Santa Fe, no han hablado nada de Millonarios.
Tranquilo,
que sometió, pero... bueno, dice él,
si
sometió
hablamos... no,
a Sao Paulo
no,
en
no.
su casa.
Jugó muy bien, pero no sometió a Sao Paulo. Mire, Camilo
pero,
Celis.
Pero venga, acordemos una cosa. Mucha gente no esperaba que Millonarios le sacara
nadie,
el empate. No, nosotros ayer dimos empate.
Dimos empate, pero es que Millonarios estuvo a nada de ganar.
Estuvo a nada.
Estuvo un penalti
y se
de ganar.
Y se vio bien por
y el
muchos
partido
momentos.
Lo debió ganar. No, el segundo tiempo todo fue de Millonarios. Pero déjeme, le leo dos correos. Camilo Celis, por favor, una valeriana para Steven. Se ha ido ganando su puesto en la selección
pero
del
si
pulso.
Estoy tranquilo.
El profe César lo sigue convocando. Me gusta mucho su programa, porque yo soy de procesos. De pronto, si fuera como él, ya lo había sacado.
No, pero qué programa malo he hecho yo, yo no creo. Oiga, César, dice por acá nuestro amigo Andrés Beltrán que si será que Mourinho lleva a Richard Ríos al Real Madrid. Pues
no.
Es algo que se ha estado...
No, eso es especulación.
Pero no lo descarte, porque... Richard Ríos, usted sabe que yo a Richard Ríos le he dado palito por el tema de selección.
Sí.
Pero en clubes es otra cosa. En clubes funciona. En Brasil funcionó. Y está funcionando muy bien en Benfica. Se puede decir que es el mejor jugador del Benfica. Si no es el uno, es el dos.
No, pero...
Entonces, si Mourinho viene de allá, si Mourinho lo defendió a capa y espada, si Mourinho lo puso en partido importante y le respondió en partidos tan trascendentales como contra el mismo Madrid, no se le haga raro que Mourinho diga: hombre, sí. ¿O usted le parece que Richard Ríos desmerece una oportunidad en el Madrid?
No, es un gran jugador y todo, pero es que hay un tema que es así de chiquitico, que ya Mourinho tiene el jugador para esa posición. Y el jugador es...
¿Cuál es?
Morten Hultman. Juega en el Sporting de Portugal, tiene las mismas características
pero
y vale 50 millones de
ese,
euros.
Ese es más un Modric.
No.
Ese es más
no,
un Modric.
No, ese es de ida y vuelta. Ese es jugador de todo. Ese es
jugador
como,
que
como,
juega
como Declan Rice.
Adelantico de la primera línea de volantes. Ahora, ¿y ese es mejor que Richard Ríos?
No sé. Yo no lo he visto mucho. Pero es el jugador que quiere Mourinho. Y
no
eso
lo
es
sé.
Lo que uno tiene
yo
que.
Yo no descartaría a
no,
Richard
yo,
Ríos.
Yo lo veo lejos, la verdad.
En el Real Madrid.
Pero bueno, sería maravilloso.
Malo Richard Ríos,
no, porque es que él ya tiene otro que es Hultman.
Pero eso no lo dijo Mourinho. Eso
no, pero
es una
lo
versión
dijo...
de prensa. Esperemos
no, no,
a ver.
No, es de, no, no es tan de prensa, ¿sabe?
¿Ah, sí?
No están de prensa. Pero
¿Florentino
bueno.
te sopló ahí?
No soy amigo de Florentino.
Oiga,
que tiene inversiones en Colombia.
A propósito de Florentino, Riquelme, pero no Riquelme el de Boca, sino...
Enrique.
Exactamente, Enrique Riquelme. Salió a... pues su círculo más cercano dice que una de las promesas de campaña para lo de las elecciones presidenciales del Real Madrid será llevar a Guardiola. De verdad, qué mal candidato.
No.
¿Cómo vas a llevar al archirrival... al archirrival
no.
del Madrid,
está
a un
perdido.
Tipo que es absolutamente barcelonista,
él
para
tiene,
que sea tu carta de presentación en Madrid?
Él tiene hasta el sábado para inscribir la candidatura. Yo creo que no la va a inscribir. Es que además pierde por goleada.
No,
la va a inscribir y reeligen a Florentino. Pero dijo una cosa muy importante. Dijo que podrían ser las últimas elecciones porque llega la privatización.
No creo en eso.
Lo que pasa es que es un tema de ley del deporte en España. Hay solo cuatro equipos que no pertenecen a entidades o a personas. Son el Barcelona, el Real Madrid y los dos equipos vascos. El Athletic de Bilbao y el Osasuna, que fue un equipo que hizo el tránsito a la Sociedad Anónima Deportiva, que es lo que aquí llamamos Sociedad Anónima S.A., como están todos los clubes en Colombia. Lo que tuvo que hacer de último el Deportivo Cali. En España lo van a tener que hacer por ley del deporte y no sé cómo lo van a hacer, sobre todo en el tema del Barcelona y del Real Madrid,
hablando
que ha
de
sido
eso,
de los socios toda la vida.
Hablando de eso, solamente como datico, pues muy chévere por Shakira, que le devuelven su platica.
Uy, 60 millones no caen mal.
Qué maravilla, ¿no?
Además,
qué
merecido, porque la estaban tumbando.
Y con intereses, además.
Con intereses, de 10 años.
Sí.
Pero, bueno, pausa, don Steven.
No, y tanto Colombia. Es que nosotros sí nos gusta darle palo a lo nuestro de una manera increíble. Shakira tanto que la juzgaron.
A uno
por
la
eso.
DIAN debería devolver mucha plata, porque uno paga muchos impuestos y no los ve.
No,
pero... ¿Y sabe qué es lo más grave? Se lo roban.
César, calmate, estoy hablando de Shakira.
Es que me tocó un tema sensible, ya seguimos. La solución la tuvo Millonarios, y la tuvo frente a un equipo grande, importante como Sao Paulo. Lo de Millonarios fue muy bueno, pero...
No, y allá, y en Brasil, que
fue
están
muy bueno, hizo
complicado.
Muy buen partido. Juan Jiménez desde el Rosario.
Que otra, entre otras cosas, Sao Paulo no es ni el 15 ni el 20 de la Liga de Brasil, es el cuarto equipo hoy de la Serie A. Tiene 24 puntos a 6 del tercero, que es Fluminense. Entonces, no fue que le hizo un partido bueno a un equipo venido a menos.
No, y con toda su banda. Javier Pinzón desde Montreal, Emilson Álvarez desde Itagüí, Osvaldo Rodríguez desde Davenport en la Florida y Consuelo Mujica desde Ottawa en Canadá. Me pareció, Steven, muy bueno el partido de Millonarios. Fueron 15 minutos muy pasivos los primeros,
Condominio del local.
Del local donde tuvo la pelota, donde se aproximaba, hizo el gol al minuto 9, pues lamentablemente se lo hizo Noboa. Era un tirito y la pelota se le fue.
Todo de Noboa.
Todo de Noboa. Y al minuto 12, casi hay un taco del mismo Lucio que le llega al cuerpo de Noboa. Pero
Noboa
de allí
salvó uno muy importante en el segundo tiempo que era más difícil, obvio, mucho más difícil que el gol que le hacen a Millonarios.
Lo salva con la cara.
Señor.
El remate de Ferreira al minuto 51 le pega en la cara. Pero fue la única oportunidad de gol que tuvo el Sao Paulo entre el minuto 12 y el minuto final, el pitazo final. Entre otras cosas, hombre, el árbitro del partido, Kevin Ortega, no puede terminar el partido ahí.
Oye, ¿qué árbitro? Par de árbitros malos, los de Millonarios ayer y el de América.
Tiene
Uy,
toda la
Dios
libertad
mío.
Para acabar cuando quiera. Pero si da 5 minutos, se había perdido tiempo ahí, un cambio y demás, y le da el chance después de los 5 minutos, en un tiro de esquina al Sao Paulo, pues en el contraataque dé el chance
claro,
al otro equipo.
Sí, total.
Y eran 2-1. Y era clarísima.
Me parece
clarísima.
Que le faltó, no sé si sentido común,
sí,
al
sí,
árbitro puede
sí,
ser sentido común, oh, para haber dejado terminar esa jugada.
O sea, ¿culilló?
Yo creo que esa jugada tenía más o menos un 70% de probabilidades de terminar en gol.
Comparto ese porcentaje.
Ahora,
eran 2 solos contra 1.
Ahora,
el
chaparrón, César, suele durarle un poquito más. A nosotros somos especialistas en que nos hagan goles en los primeros minutos. Y además goles bobos, como el que le hacen a Millonarios ayer. Pero me gustó que el chaparrón duró muy poquito, porque Millonarios hubiera podido venir abajo con toda. Pero después del minuto 15,
es que imagínese,
empezó
Steven.
Millonarios a tomarse confianza y a manejar un poquito. Yo no voy a decir pues que le pintó la cara a San Pablo, no voy a decir esa barbaridad, pero le disputó el partido a partir del minuto 15 o 20. Ya era un partido un poquito más equilibrado, sin mucho aspaviento.
En el primer tiempo fue equilibrado. Millonarios tuvo 2 oportunidades, una al minuto 22, una clara oportunidad de Mateo García que le pegó mal de derecha y desvió, y la otra fue la de Macalister Silva ante el centro de Valencia y el cabezazo de Mateo García, clarísima, y el arquero se la encuentra. Sí. Pero hay lo siguiente, analicemos qué hizo Millonarios. El técnico vuelve a la línea de 5, que me parece que ayer lo analizábamos, era correctísimo, contra el Sao Paulo, y tuvo la certeza de poner a Del Castillo por la derecha,
sí,
con Valencia por el otro lado. A partir del minuto 15, cuando el equipo se ve 1-0 en contra y el dominio era del contrario, adelanta los laterales, los pone más altos, los carrileros, adelanta la línea defensiva. Otra vez volvió Mosquera, que definitivamente es fundamental. Eso le da seguridad a Ginás y a Arias,
para, pues,
que jugaron bien los tres.
Para haber estado tanto tiempo por fuera, me parece que
pero era
bien
clave ese jugador.
Sí.
Clave, clave, clave. Y no es el uruguayo Elizalde, que lamentablemente no pudo rendir.
Y creo que el medio campo funcionó. Tuvieron.
Vi bien a Mateo García, bastante bien. Y también a Ureña.
5 interceptaciones correctas en el primer tiempo, 6 en el segundo tiempo, un total de 11. Mientras estuvo Mateo García en campo y Rodrigo Ureña, que terminó todo el partido como
en el segundo tiempo
titular.
Millonarios tuvo 4 oportunidades de gol. Entró Alex Castro por Macalister y le funcionó.
Creo que fue
el
mejor
el
partido,
penalti.
Ha sido el mejor partido de Alex Castro desde que está en Millonarios.
Hizo una jugada, la del penalti.
No, pero funcionó. Lo vi
Alex
moviendo
Castro
la
está en deuda.
Lo vi moviendo la defensa, pero no hable con el retrovisor. Con lo de ayer, me parece que el partido de Alex Castro fue muy bueno. Los minutos que jugó.
De todas maneras, la jugada que hace para el penalti es buena porque engancha hacia afuera, toca la pelota, saca al jugador que le comete la falta.
Y la manera en la que resuelve
Doria,
Cabeza Hurtado es excepcional. Ese era el jugador que uno esperaba que fuera Cabeza Hurtado en Millonarios.
Y creo que se va. No, se va. Ya él lo dijo, se va Cabeza Hurtado. Sí, es un jugador con condiciones, pero lamentablemente
bueno,
en un
menos,
año no hizo un
al
gol.
Al menos deja un recuerdo bonito.
Deja un recuerdo bonito porque además hizo 3 goles importantes y el de ayer fue un golazo.
Sí,
porque
sí,
además
sí.
Va contra 3, amagándole, cambiándoles de ritmo. No hacen que lo ataquen en el momento del remate y cuando lo van a atacar remata, entrando al área y es gol.
Me gustó la declaración de Sergio Mosquera al final del partido que dice, le dijimos a Noboa, tranquilo, nosotros vamos a recuperar
lo que se
perdió.
Todos van
y lo
abrazan. Y lo respaldan y eso está muy bien, pero Millonarios está en búsqueda de un arquero
lo
de
necesita
primer nivel
urgente.
Y lo necesita. Y de pronto no solo uno, sino 2.
Sí, porque no va
Noboa tampoco. Hubo un momento en que se estabilizó, funcionó, pero ayer no podía cometer ese error. Ese error no lo podía cometer. Y lo de
¿qué pasó en el penal?
No, el Contreras prefirió la potencia, dijo, yo lo cobro duro porque así no me lo atajan, que la precisión, la intención era que fuera a la portería, se le fue arriba, seguro le pegó muy por debajo y lamentablemente lo botó. También me parecieron claras las declaraciones de Contreras, afrontó, habló y eso no le va a quitar lo bueno que ha hecho, ni le va a quitar la posibilidad de seguir adelante en Millonarios. Es gran jugador, es figura de Millonarios y va a continuar, como lo dijo Bustos en la conferencia de prensa, en el equipo azul el otro semestre. ¿Qué va a buscar, don Steven? Apunte.
A ver.
¿Un arquero? De pronto dos.
¿Lo necesita?
De pronto dos. ¿Un zaguero central?
Lo necesita.
Lo de Lizalde no funcionó. ¿Un carrilero por el sector derecho?
También.
¿Un volante?
Hartos.
De primera línea, Hartos.
Bien, sí, sí, sí.
Y tiene que buscar extremos porque puede volver Daniel Ruiz y estaría ahí ocupando la posición de generador. Habrá que esperar qué pasa con McAllister, si sigue, si no sigue, si lo renuevan, si no lo renuevan. Es una institución, un jugador clave en el club, pero la idea de Millonarios es un poco renovar lo que tienen, aunque me parece que la nómina este año de Millonarios no era mala. Pero como dijo, creo, Ariel, el director deportivo, en un determinado momento, se necesitan dos ventanas para tener un equipo
sólido. Un minutico para América.
Por supuesto.
América jugó un muy mal partido en el primer tiempo. Horroroso partido. No se le vio fútbol por ningún lado. Carrascal y Josen Escobar, los reyes de la mala entrega. Aparte, tomando unas decisiones absurdas. Carrascal haciéndose sacar una amarilla por ir allá de machito a pelear con los jugadores
cuando
no
Carrascal,
necesitaba.
Hombre.
Carrascal tiene que calmarse. Y tiene que jugar mejor también. No tiene hoy ni fútbol ni cabeza, Carrascal. Tiene que ponerse en cintura él mismo. Tiene el fútbol y tiene la cabeza para hacerlo, pero no los tiene hoy. Y Josen Escobar se le pega, porque el primer gol de Tigre justamente lo hace este equipo en un contragolpe, justamente porque Josen Escobar decide mal, remata sobre la humanidad de un rival y contragolpe
centro
para Tigre.
Centro bajito y se lo interceptaron.
Por favor. Y contragolpe para Tigre, que hace el primer gol en el minuto 11, muy, muy temprano. Y luego América no reacciona, no tiene fútbol, malas decisiones de todos, solo rescato dos jugadores.
Ese Tillman, un desastre.
Tillman, pero impresionante. Además salió
con
furioso.
Con todas las condiciones.
Sale furioso porque lo sacaron cuando hace un partido malísimo, Tillman.
No sabía resolver, así era que no
está
era.
Muy chiquito para esos, como me decía mi mamá, está muy chiquito para esos berrinches, mijo. Está
eso
muy
le decía
chiquito
siempre y le sigue diciendo lo mismo.
Todavía.
Bueno,
y
déjeme dar las tablas.
Pero espere, rescato a Tomás Ángel. Tomás
muy
Ángel,
bueno.
El mejor del partido. Y Adrián Ramos, que con todo y sus 41 años creo que ya tiene, hicieron un gran partido tanto Tomás como
eso se llama coco, inteligencia, lo de Adrián Ramos. Entra y sabe qué hacer.
Y Lucumí América. Tampoco, Lucumí perdidísimo, Lucumí.
Macará con 8 más 3, América con 8 más 6. Juegan el jueves 28 a las 7:30.
Si América gana, está
América
al otro lado.
Depende de sí mismo. Si gana, pasa primero como tiene que pasar en ese grupo, que es cómodo. Y Millonarios, primero Sao Paulo con 9, Millonarios 8, O'Higgins 7, Boston River 0.
Depende de sí
mismo. Ojalá hoy le dé la mano Boston River a O'Higgins y también a Sao Paulo, que no la tiene asegurada. Se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos en El Pulso del Fútbol. Chao, gracias.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.